amantes del gol y del fútbol. Sean bienvenidos a esta, su radio revista, Fútbol 7, el mejor resumen semanal. Aquí comienza 45 minutos de buen manejo de la información futbolera, con la interacción de nuestra tribuna deportiva, acompañado de los mejores formatos radiofónicos. Además, Fútbol 7 tiene para ustedes un resumen completo del fútbol de Ecuador y del mundo. Reportes de los equipos internacionales donde militan nuestros compatriotas. En Fútbol 7, el análisis, el comentario y nuestra acostumbrada entrevista al puro estilo de Fútbol 7, el mejor resumen semanal. Bienvenidos.
Buen día, amigo de la sintonía de Fútbol 7. Desde la Perla del Pacífico, transmitimos el mejor programa deportivo. Esta mañana está muy bella, llena de sol, con la alegría de contar con su sintonía.
Les estamos acompañando Jennifer Zambrano y su servidor Ufredo Borbor. Como siempre, con lo último del deporte nacional e internacional, reviviendo lo que ha sido esta última fecha del campeonato ecuatoriano, donde ya conocemos a los finalistas del campeonato 2018, mi querida Xiomi.
Y cuénteme, Alfredo, ¿cómo ha estado usted? ¿Qué tal esta semana de intenso fútbol, verdad?
Muy linda, la verdad que el fútbol es lo más lindo que hemos tenido en los últimos años, que verdaderamente esto apasiona. Nunca antes se había vivido tan emocionante una final de campeonato como lo vamos a vivir con la fecha que se jugarán en el Capwell y en el Hockey de Manta.
Por supuesto, el equipo azul contra el equipo de Manta. ¿Usted ya tiene su favorito?
Bueno, mi favorito es Emelec, por lo que viene haciendo todo este año, y verdaderamente creo que es superior. Ahora, nada está escrito en el fútbol, mi querida Xiomi, porque, mira, han sido campeones en nuestro campeonato, han roto el mercado, Deportivo Cuenca, el Olmedo, y quién quita que el Delfín sea este año.
Por supuesto, sería una gran alegría para ese pueblo manabita que últimamente ha tenido algunos remesones, efectos de la naturaleza, pero sería muy lindo ver a un Delfín campeón.
Así es, y esto es en el ámbito nacional. En lo internacional, en el recorrido, tendremos una miscelánea donde usted va a conocer cómo quedaron conformados los grupos para Rusia 2018. Así que una de las principales figuras, Lionel Messi, habló de lo que será este Mundial.
Y Barcelona Sporting Club ha confirmado el retorno de dos importantes jugadores ecuatorianos y que militan actualmente en el fútbol del exterior.
Tuya, como dice Yotito, esa pelota en mitad de campo, viene Tito Valencia, si viene Tito, si viene el velocista, si viene Tito Valencia, lo vio Castillo, si viene Tito, qué buen pase para Eric Castillo, esto va a terminar en gol, vamos Tito, conságrate Tito, Nahuel Pang está para gol, le pegó,
¡gol!
¡Golazo gol de Nahuel! ¡Te lo canté, golazo! ¡Te lo canté, histórico golazo!
Viste bien en Chus Alvarito, auspiciante oficial del campeonato ecuatoriano. Presentamos nuestro balón.
Nelson Solís, el volante ecuatoriano de 23 años que actuó la temporada 2017 en el Guayaquil City, ha sido transferido al Club Sport Emelec y firmó un contrato por 4 años. Los millonarios adquirieron el 80% de sus derechos deportivos.
Y otra noticia, Anderson Ordóñez, destacado defensa central ecuatoriano, después de estar 2 temporadas en el fútbol alemán, ha decidido retornar al Ecuador, concretamente al equipo de sus amores. ¿Cuál es ese equipo, don Alfredo?
Barcelona Sporting Club. Mientras tanto, el argentino Fernando Villeri, de 53 años, es el nuevo entrenador del Deportivo Cuenca. Tiene ya previsto traer 4 extranjeros y ha firmado por 18 meses y lo hizo con el presidente de los Morlacos. Deportivo Cuenca ya tiene nuevo entrenador.
Y el equipo blanco, la Liga Deportiva Universitaria de Quito, confirmó la contratación del volante ecuatoriano Jefferson Orejuela, quien militó la temporada 2017 en el Fluminense de Brasil.
Dejamos a un lado lo que es el ámbito internacional de los ecuatorianos también, qué hacen, cómo le ha ido y cómo están. Bueno, mi querida Xiaomi, a propósito, usted me hizo la pregunta a mí del favorito. Yo le di que Emelec es superior, pero de pronto, Delfín, ¿qué puede hacer? Ahora yo le pregunto a usted, Xiaomi, para usted, desde el punto de vista de su óptica, ¿usted cree que Delfín, usted cree que Emelec puede ser el campeón?
Hay que resaltar que realmente el Emelec ha sido un equipo que ha tenido mucha continuidad. Sus últimos resultados pues lo aseguran como el gran campeón. Pero como dijimos anteriormente, no todo está dicho y en el fútbol todo puede pasar. Así que tiene que dar la pelea el Delfín de Manta.
Por supuesto, pero lo que sí podemos destacar que esta merecida final llegaron los mejores. El Delfín, campeón de la primera etapa, y Emelec, que se destacó en la segunda etapa, donde batió récord en su estadio, manteniéndolo invicto por 30 partidos consecutivos.
Merecida final en el fútbol de Ecuador.
¿Y qué pasó con Barcelona en su última fecha?
Barcelona ganó en Machala 2-1.
Amarillo como el sol fue siempre tu color y tu nombre es el grito más torero del astillero.
Y tenemos el resumen de lo que pasó en la última fecha en el campeonato nacional.
Barcelona ganó en Machala 2-0. Delfín una vez más cayó derrotado en Quito. Liga le ganó al Deportivo Cuenca y ratificó su clasificación a la Copa Sudamericana. Emelec, con la victoria 2-0 ante el City, quedó en primer lugar en esta segunda etapa. Así se desarrollaron los partidos. ¿Y cómo queda la tabla de ubicaciones, mi querida Xiaomi?
Con estos resultados, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Emelec con 45 puntos. Luego le sigue el Nacional con 38, Macará 34 y Delfín también con 34 puntos. Barcelona Sporting Club con 32 puntos junto con Liga Deportiva Universitaria. Estos son los cuadros que aparentemente van a representar al Ecuador en los torneos de la Conmebol.
Así es, hay que explicar esto, estimada Xiaomi Zambrano, de que verdaderamente, ¿cómo se clasifican los equipos ecuatorianos para jugar en la Copa Libertadores? El campeón y el vicecampeón van a fase directa. El tercero, que puede ser Independiente, va a una segunda fase de Copa Libertadores. Y la aspiración que tienen también el equipo de Macará con Barcelona, que van a definir en la última jornada. Y el repechaje de la Copa Libertadores comenzará muy temprano. El 20 de diciembre ya los equipos tendrán que estar actuando ya en el torneo internacional. Así que con esto creo que estamos dando a conocer la participación. Ahora son 8 equipos ecuatorianos que van a estar en un evento internacional, Xiaomi. Esto da sin duda de que los clubes van a tener ingreso económico.
Por supuesto, esto es muy bueno porque realmente muchos clubes lo necesitan. Y depende también mucho de los resultados para que ellos puedan trascender. Y asimismo, ¿por qué no? Inyectar un poquito su plantel económicamente.
Y bueno, hemos llegado a la primera parte de nuestro programa. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos con más de Fútbol 7.
No se despeguen, el mejor resumen semanal.
Viste bien en Chus Alvarito, auspiciante oficial del campeonato ecuatoriano. Hemos presentado Nuestro Balón. Acompaña a tu equipo desde esta tribuna deportiva, nuestra línea móvil y WhatsApp 09-89-73-3547 para comentarios y sugerencias. Fútbol 7, el resumen más completo.
El ballet azul, señores, este año se pasó y del pueblo ecuatoriano es el cuadro sensación. Sin estrellas ni vedetes, siempre luchando con fe, así gana los partidos el equipo de Emelec. Ordeñana, Mina y Romanelli. Maridueña, Calonga y Bolaños, Fernández, Merizalde y Eli, Pineda, Conde y Alomena. A mi equipo azul y plomo nadie lo puede vencer. Como juega la pelota el equipo de Melé.
Y ya lo ve, y ya lo ve.
Con el auspicio de la Facultad de Comunicación Social, FACSO, formando comunicadores del siglo XXI, presentamos El Mundo del Fútbol.
Va a pegar Jesús Dueña, la curva quedará de frente al arquero, viaja la pelota, Pato Sánchez de cabeza, la deja para Jonathan González, que despeja largo. Contesta Jorge Torres Nilo de primera intención, ahí fuera de lugar, viene Valencia, 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 Valencia.
Pelota larga que parecía que no llevaba nada, la bajó con inteligencia Ener Valencia y aguantó la falta del adversario rayado. Es penal para los Tigres, que con esta quieren revivir en la final regiomontana.
Es una jugada que normalmente hace y muy bien Rayados, la vimos en la semifinal pasada con Funes Mori, jugar en la línea de la defensa cuando hay un despeje, moverse muy bien a su espalda. Vemos que aquí recepciona de forma perfecta y sabedor de que el defensor viene a su espalda, nada más espera el contacto para dejarse caer.
Sí, una desconcentración de la saga defensiva del equipo de Monterrey, no salen a tiempo, normalmente eso también lo tienen muy trabajado y al final Valencia crea perfectamente penal, muy parecido a lo que hizo Funes Mori en el partido pasado.
Y se viene el drama, ¿quién le va a pegar, Natalie? ¿Valencia, Juninho o Gignac?
Ahí está el ecuatoriano frente al esférico acomodándose.
¡Madre mía! Juninho es el de...
Pero
ya iba Nahuel.
Juninho está atrás.
Cuidado porque ahí va Nahuel a decirle algo a Valencia. Y sabemos que Juninho es el de los penales importantes. Y ahí va Nahuel a decirle algo. Esto lo hizo también en uno de los
contra
penales
Necaxa,
que le tocó.
Contra Necaxa, contra Barovero.
Ahí va Valencia. Ahí va Valencia. El volcán está de pie. Y salen los celulares para capturar este momento que puede ser inolvidable. Este es Hugo González en la silla eléctrica. Arranca Valencia, tira.
Y volvemos al ámbito internacional. Hablemos ahora del destaque del ecuatoriano Ener Valencia, quien provocó el tiro penal con la cual su equipo, el Tigres mexicano, sorprendió al América en el Estadio Azteca.
Bien, nos preparamos, se vienen. Antonio Valencia, atención Ecuador, está Peter Cech, Koscielny, cabezando
los dibujitos de los tres marcadores centrales, ¿no?
Sí, señor, ahí está, perfectamente, se mueve la pelota.
Todavía no, nos amagaron. Tranquilos.
Hay mucha ansiedad. Ahora sí, señoras y señores, se mueve la pelota.
El Chelsea igualó la línea del United con 32 unidades.
Luchando por allí Antonio Valencia. Atención Ecuador, que le va tocando atrás Lindelof, que tiene que ir a cerrar. Cierra la puerta, toca con De Gea. 12 partidos de Premier de local al hilo.
Al hilo.
Tiene al hilo. El Arsenal.
Con los 7 de esta temporada, ¿no?
7, nunca ha ganado. 8 arrancó. Próxima fecha, ojo, recorta Valencia, qué buen recorte, Lucas que se la pida, nunca se movió inteligentemente, Pogba va a sacar el remate, Valencia llegó, Valencia saca el remate, ¡gol! Antonio Valencia, el ecuatoriano, un regalito, anticipó la llegada y después tomó la pelota, la quiso tocar, Pogba que sacó. Otro pase, asistencia de Pogba, gol del ecuatoriano Valencia, señoras y señores, y al minuto 5 empieza a ganar el gran partido, el United, Marcelo Espina.
Pelota lateral para Colas.
Lindelof desde el fondo pedían una falta, el balón para Antonio Valencia que empieza a mostrarse, Antonio Valencia, el gran capitán, le pega de pierna derecha, la pelota que vuela, va buscando Lukaku, que en 2015 alcanzó a meter 13 victorias de local consecutivas. Vamos a ver si hoy le dañan la racha. Por ahora se está dañando el balón de Alexis. Otra vez Sánchez. Ramsey. Diagonal. Le tira la cassette. Vamos a ver. Muy larga. Primero Toñito Valencia. Antonio Valencia. Llegando. Muy recorta bien. Hacia su pierna. menos hábil con la Sinac, le mete el cabezazo, el balón para Ramsey, hay peligro, la tiene Ramsey, que enfrenta a Lindelof, tira un lindo centro, pelota arriba, cabezazo bien de rojo. Atentos, United, vestido de negro, metió bien por abajo para Marcial, y Marcial abrió para Antonio Valencia, Lukaku me gusta, Lukaku lo está pidiendo, pero también Ashley Young, Lukaku, Ashley Young, la bajó, parecía con la mano, Ashley Young, bloqueado. Arranca, mete la pelota, Ramsey que la detiene, el balón para Ozil que la quiere pinchar, la picó, se zambulle Antonio Valencia para sacar, y Lukaku pivota de gran manera para Marcial, y Koscielny, rebotes y la toma Valencia,
le cierra... Sigue siendo noticia Jenner Valencia y Antonio Valencia, vamos a hablar de otro Valencia, volvió a la titularidad y como capitán de su equipo, el Manchester United, quien ganó 1-0 en la Premier League de Inglaterra.
Ahí está la actuación de nuestro compatriota Antonio Valencia, que cada vez se sigue consagrando. Y otro ecuatoriano, que para mí ha sido una sorpresa, pero de gran actuación, Robert Arboleda, tuvo destacada actuación en el Brasileirão con su último equipo en el partido que marcaron diferencia ante el Sao Paulo y le ganaron por 1-0. Mientras tanto, Arboleda también participó en el equipo ante el Sport Recife y fue aplaudido por la hinchada cuando culminó el encuentro. Muchos elogios para Robert Arboleda.
Hay que destacar esto porque se sabe que la hinchada del equipo del Sao Paulo es una hinchada de exigencia. Y así que o actúas bien o en algún momento van pidiendo tu cabeza.
Es verdad, nadie regala nada. Y creo que lo que ha hecho Robert Arboleda lo ha demostrado. A pesar de que ha estado con la selección en algunos partidos solamente esperando su oportunidad, pero creo que este puede ser el año de consagración de Robert Arboleda.
Destacada actuación para Arboleda. Esperamos siga cosechando triunfos.
¿Y qué pasa en la MLS?
En la MLS, el Fútbol Club Dallas participará en la fase final. Nuestro compatriota Carlos Grueso será considerado como titular en el primer partido de los playoffs. Su futuro en el 2018 aún no se conoce, pero se dice que podría ser por Alemania o Inglaterra.
Son los dos países que quieren a Carlos Grueso. Su representante Carlos Chamorro ha manifestado el interés que hay por el equipo, por el jugador ecuatoriano que ha actuado de buena forma en la Major League Soccer.
Con el auspicio de la Facultad de Comunicación Social, FACSO, formando comunicadores del siglo XXI, hemos presentado El Mundo del Fútbol.
La barra del Delfín, ¿a dónde está? ¿A dónde está el Delfín? ¿A dónde está? Jugando en el Bocay, como el Delfín no hay. El gran prototipo cuando sale a la cancha a jugar. Como el azul del cielo es tu color, el grito deportivo sale de la afición. El cada maravilla con decisión apoyan a mi equipo para que sea campeón. Adelante muchachos, ya es la hora, hasta el césped se tiñe de azul. ¡Que viva mi Delfín Sporting Club! El estadio a punto de estallar, cuando sale mi equipo a jugar. El gritar de la gente ya se siente, Delfín Sporting Club está presente.
El partido terminó, pero el balón no se detiene en Fútbol 7, el resumen más completo, todos los sábados a las 8 de la mañana.
por cortesía del Banco COP Nacional. Siempre los primeros. Presentamos la entrevista Fútbol 7.
En la entrevista Fútbol 7, el profesor Carlos León Argudo, exjugador de Barcelona y seleccionado ecuatoriano sub-23, actualmente es entrenador del Club Rocafuerte de Guayaquil, equipo que disputa el ascenso a la primera división del campeonato local. De manera concreta, culpó a la dirigencia de los clubes de no dar importancia necesaria a las bases formativas. Ufredo La Pepa Borbor tuvo un diálogo donde él hizo algunas declaraciones. Escuchemos.
Bienvenidos todos a su segmento, una entrevista diferente en todos los temas del deporte nacional e internacional. Hoy nos acompaña el profesor Carlos León Argudo. Hago la presentación. Él fue seleccionado juvenil ecuatoriano, sub-18, sub-20, sub-23. Estuvo en la dirección técnica junto al profesor Dusan Draskovic. Él, en sus inicios también en divisiones formativas, estuvo en Barcelona, era un excelente volante número 10 y por eso llegó a vestir la camiseta de nuestra tricolor. Queremos saludar a Carlos León Argudo y gracias por compartir esta entrevista con todo el público, los estudiantes y lo que quieren saber del deporte.
Buenas tardes. Primeramente, darle las gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad. Gracias por tomarme en cuenta en esta linda tarde y dispuesto a contestar cualquier pregunta, cualquier inquietud que tenga.
Ofrece. Sus inicios en Barcelona.
Sí, yo comencé el 81, cuando tenía apenas 10 años. Estaba en el Ring Park, al frente del Cementerio General. Luego de tener una formación inmensa en las divisiones menores, me ascendieron a primera categoría cuando apenas tenía 17 años. Y ahí comencé una linda historia en mi vida, porque jugar en Barcelona, en uno de los mejores equipos del país, no es fácil. Me supe mantener durante 4 años en primera categoría, donde conseguí 2 campeonatos nacionales con primera y un vicecampeonato de la Copa Libertadores, que eso es lo que marcó mi vida, ¿no? Aparte de eso, hice muchísimos amigos en Barcelona, grandes amigos ahora que son dirigentes deportivos como Pepe Pancho Ceballos, Jimmy Montanero, Nicolás Asensio, Alfaro Moreno, el Rolo Guerrero, mucha gente muchos amigos que me dejó el fútbol.
¿Con ellos compartía usted? ¿Pero qué tal era, por ejemplo, una concentración con gente ya mayor? Porque te llevaban, no tanto, pero algunos años de diferencia.
Sí, más que todo concentrarse con una persona que ahora ya no está con nosotros, que está al lado del señor, como Carlos Muñoz, era una alegría inmensa, de verdad. Tú no podías dejar de saber que estabas concentrado en Barcelona.
¿Qué tal en la selección ecuatoriana con Dusan? Estuviste en 3 categorías, ¿no? Sub-18, sub-20, sub-23.
Sí, mira, gracias a Dios fue muy oportuno, porque lo cogí a Dusan cuando casi recién llegaba al fútbol ecuatoriano. Estar en una selección ecuatoriana con el que para mí le cambió la historia del fútbol ecuatoriano es un privilegio. Dusan Draskovic era una persona exigente, una persona que le gustaba entrenar al 110% siempre. Y eso uno se lleva cada día, porque ahora como técnico me gusta que el jugador esté preparado 100%. Si el jugador está lesionado, conmigo no juega, no entrena. Y yo creo que eso ahora a uno le está ayudando.
Estamos hablando con el profesor Carlos León Argudo, el perfil del deportista y concretamente el futbolista. Entonces, el futbolista debe terminar de prepararse de los valores que a veces se olvidan. Usted ha explicado en el tema, por ejemplo, la gastronomía, el trato, el descanso y todo. Pero hay otras cosas también importantes, trabajar en las divisiones formativas, por ejemplo, donde es la base fundamental para mañana.
Sin duda alguna, yo creo que yo tengo muchos amigos en Barcelona ahora y se están haciendo cosas muchísimas importantes que no se están haciendo en otros equipos. Espero de que cojan como ejemplo lo que está haciendo Alfaro en divisiones menores de Barcelona, que tengo entendido que lo tiene a Fran Granja, encargado de un departamento donde los muchachos constantemente tienen que pasar
Claro, es un departamento, claro, es un departamento metodológico, que se puede decir, donde pasas el peso diario, la estatura diaria, si el deportista subió de peso o no subió, y ahí se da cuenta de lo que usted ha hecho y, graficalmente.
Exactamente, y aparte de eso, ellos tienen que pasar mensualmente sus calificaciones en los colegios, y si no estás bien, te mandan una semana a descansar para que te pongas al día en tus tareas. O sea, eso es importantísimo. Si el jugador ecuatoriano se valora, empieza a prepararse, empieza a saber que él es un ser humano y lo empezamos a tratar como tal, yo creo que el fútbol ecuatoriano va a tener muchísima gente jugando en el exterior.
Bajo esos parámetros, sí. Porque en este caso, usted ha tomado ejemplo Barcelona, que ha estado cerca. Entrenan las diferentes categorías, 12, 14, sub-16. Y no solamente le interesa al directivo hoy que patee un balón de fútbol. Le interesa también que aprenda los valores en la escuela, en el colegio, ¿no? Porque ahí se va a educar y va a aprender otras cosas, la ciencia que de pronto desconoce.
Así es. Mira, Ufredito, te doy un ejemplo. Ahorita yo estoy trabajando por MLE, ¿verdad? Y los 4 años que estuve yo trabajando en Barcelona, lastimosamente estuve justo en el tiempo donde Barcelona era tierra de nadie, donde iba y se llevaban los jugadores en camioneta, los empresarios. Y nadie podía hacer nada porque los dirigentes nunca asistían a los entrenamientos.
No sabían quién era el uno, cómo se llamaba.
No sabían.
Yo lo que sabía era que, ya que tocamos el tema, de que alguien se encargaba de darles los pases nomás. Pero nadie te da gratis a cambio de nada.
Así es, Alfredo. Entonces, ahora estoy trabajando por MLE y me estoy dando cuenta que en divisiones menores de MLE se trabaja mucho eso.
Está Poe en Alarcón, encargado.
Así es, está. Pero muy aparte de esto, estoy viendo lo que es Rocafuerte Fútbol Club, porque yo estoy trabajando con Carlos Asanza, que aparte de ser un gran técnico, Fredo, yo quisiera que, ahorita que estamos conversando con ustedes, una persona que sabe mucho, les presten atención al trabajo que él hace.
No, pues es que allá iba a llegar. Hoy no es que usted se graduó, no es que se ha quedado allí. Hoy el profesor Carlos León Argudo, que nos acompaña en esta entrevista, ya estamos en la parte, en la recta final, nos va a comentar sobre la experiencia que tiene. Por ejemplo, yo le decía, hoy está en semifinales del ascenso para pescar un puesto en la Serie B.
Estamos con muchachos de 19, 18 años que tienen condiciones. Lastimosamente parece ser que ahora, en estos momentos, a ellos les está costando un poquito. Pero es normal. Lo que estamos haciendo ahora con Carlos Asanza es tratar de trabajarlos más psicológicamente, porque sabemos que hay un potencial humano ahí y deberemos prestar atención a ellos.
Entonces, el punto de partida es trabajar, unir fuerzas, que el chico no solamente patee un balón, sino que se autoeduque, que tenga ese respaldo institucional. Entonces, como esta nota es dedicada al perfil del deportista, al perfil del ser humano, como Carlos León Argudo, ¿cuál sería su recomendación final para los dirigentes, entrenadores, para evitar que inclusive gasten dinero? Cada año los equipos gastan dinero. ¿Por qué? Porque no trabajan bien en divisiones menores, profesor.
Yo quisiera pedirles a los dirigentes, más que toda la Federación Ecuatoriana, hacer altos rendimientos aquí, ¿no? Más que todo para que el técnico y el dirigente se capaciten más. Nosotros debemos capacitarnos más porque nosotros tenemos muchísimos niños, muchísimas personas a cargo de nosotros. Y debería de trabajarse mucho en lo que es los estudios en divisiones menores. Aparte de eso, debemos capacitar más al técnico, porque el técnico no solamente debe trabajar para jugar un fin de semana, sino para preparar para un futuro al jugador. Son formativas y eso nosotros lo estamos cambiando. Porque el técnico ecuatoriano ahora, en las formativas, te preparan para ganar un partido en el fin de semana, cuanto antes no era así. Antes nosotros, en las divisiones menores, nosotros nos enseñaban, si nosotros pateábamos una pelota mal, el técnico nos paraba 20.000 veces.
O sea, queremos resultado a la vista.
Exacto, y así no es.
Esto
es un proceso. Entonces, cuando los muchachos van a primera categoría, vemos muchísimos errores.
Llegan con vacíos.
Vacíos, pero que se los nota, ¿me entiendes? O sea, que uno se da cuenta. Entonces, yo le pediría a la federación que prestemos más atención a divisiones menores y que nosotros obliguemos a los equipos de primera categoría de A jugar con un juvenil, y en la primera vez jugar con dos juveniles, porque eso nos va a ayudar muchísimo para nuestra selección.
Hemos conversado con el profesor Carlos León Argudo, el perfil y más que todo el deportista ecuatoriano, cómo debe formarse, cómo debe un futbolista, en este caso concreto, llegar a triunfar. Carlos, muy agradecido.
No, gracias a usted, Alfredo, y cuando usted quiera, dispuesto para cualquier cosa. Dios te bendiga.
Bendiciones, amén. Mi querido Carlos, gracias por esta grata entrevista.
Por supuesto, es que ahí es donde está la semilla de nuestro fútbol. Imagínense, tantos niños que quieren, que sueñan, pero realmente no encuentran el aporte necesario, no encuentran una persona que verdaderamente los patrocine, no encuentran que si están entrenando no tienen con qué entrenar, no tienen zapatos, no tienen nada.
Los balones desaparecen y a veces no hay canchas. Así que creo que los directivos deberían preocuparse más por el trabajo que deben realizar. Las bases, allí está el futuro. En las bases, los clubes, para después evitar contrataciones y gastos inesperados, que definitivamente a veces vienen 3-4 jugadores extranjeros y no rinden a cabalidad como la hinchada quiere.
Y lo que ha dicho el profesor Carlos León Argudo es una realidad. Quienes tenemos mucho tiempo en la labor del reporterismo, hemos conocido de la formación de muchos futbolistas. Y efectivamente, a lo largo de nuestra trayectoria, hemos vivido la importancia que deben de darle los directivos a la niñez, a los jóvenes, a los adolescentes. No le dan la importancia donde tienen que dar las bases. Hoy, la nueva ley del deporte, el reglamento de la nueva ley del deporte, habla de que si un equipo tiene un ingreso de $1,000,000, el 10% será destinado para las divisiones formativas. Insistimos que los directivos del fútbol ecuatoriano hagan hincapié y le den por lo menos un poquito de su tiempo para que haya nuevas figuras. Todos nos preguntamos, ¿dónde están los pibes Bolaños? ¿Dónde están los Guacho Muñoz? ¿Los Vicente Lecaro? Los Jefferson Camacho, los Marcos Guimes, figuras, los Tito Larrea, los Pachaco Castañeda, ¿dónde está un Carlito Ron? ¿Dónde está un Fabián Paz y Niño? Jugadores memorables. Así que, desde nuestra óptica, nuestra recomendación para la dirigencia del fútbol ecuatoriano, preocuparse en las bases. Reiteramos, lo que dijo el profesor Carlos León Argudo es una realidad.
Sería más interesante, Alfredo, en un futuro, tener estrellas del fútbol ecuatoriano y tener de pronto menos contratos con jugadores internacionales que muchas veces vienen, se les paga, pero no rinden realmente lo que ellos cuestan. ¿Qué le parece a usted si en un futuro tendríamos una cantera, una plantilla llena de nuestros jugadores? Porque aquí en Ecuador sí hay talento. Siga conectado con Fútbol 7, el mejor resumen semanal.
Y ya regresamos con Miscelánea Internacional.
Con el auspicio del Banco Cop Nacional, siempre los primeros, hemos presentado la entrevista Fútbol 7.
Con el aporte de la Universidad de Guayaquil, 150 años al servicio de la educación, presentamos Miscelánea Internacional.
Y en nuestro recorrido internacional, Lionel Messi declaró después del sorteo Rusia 2018 que si Argentina quiere ganar la Copa del Mundo, debe mejorar su nivel de juego. El mismo comentario lo realizó el director técnico albiceleste Jorge Sampaoli para la cadena Fox Sports.
Vivir una eliminatoria realmente tensionante. ¿Comienza a jugar a otra cosa la selección ahora?
Sí, obviamente que sí. Es otro la situación y uno se soltó, ¿no? Creo que hoy el primer tiempo lo demostramos y jugamos mucho más tranquilo que otra vez, y no atacamos tan rápido como nos había pasado por ahí partido de Venezuela, Perú, tuvimos la paciencia necesaria para crear situaciones, pero sabíamos que iba a ser así, ¿no? Una cosa es prepararte para el Mundial y otra jugarte la clasificación. Que sigamos creciendo, ¿no? Que sigamos, como dije recién, reforzando la idea. Estos días que tuvimos habíamos trabajado muchos aspectos de posición, de presión tras pérdida, de salida de balón desde atrás, y hoy intentamos hacerlo. Por momentos no salió muy bien, segundo tiempo, como dije, costó un poco más, pero eso, lo que se entrena, intentar de llevarlo a cabo después en los partidos.
Por otro lado, el Paris Saint-Germain perdió su primer partido de la temporada en el fútbol de Francia. El equipo de Neymar perdió 2-1 ante el Racing de Estrasburgo.
Y el Inter de Milán goleó 5-1 al Chievo Verona y es líder de la Liga Italiana ante la caída que tuvo el Napoli ante la Juventus de Turín por 1-0.
Por otro lado, seguimos en el ámbito internacional. Dictan orden de prisión a Horacio Messi, hermano del astro Lionel Messi. Se conoce que Horacio Messi, de 35 años, fue imputado por portación ilegal de arma de juego.
El fiscal José Luis Caterina realizó la audiencia y podría tener una prisión que fluctúa desde los 3 años y medio hasta los 8 años y medio. ¿Qué le parece?
Bueno, lamentable lo que le ha pasado a José Horacio, el hermano de Lionel Messi, que lamentablemente por portar armas. Yo no sé, aquí, por ser el hermano de Messi, usted puede portar un arma.
Pensó que de pronto por su influencia podía hacer o burlar a la justicia.
Bueno, así que hasta aquí hemos llegado con la miscelánea internacional en Fútbol 7.
El mejor resumen semanal.
Con el aporte de la Universidad de Guayaquil, 150 años al servicio de la educación, hemos presentado Miscelánea Internacional.
Saludamos a todos nuestros amigos que nos han escrito al WhatsApp. Están llegando los mensajes, Sufredo. ¿Qué tiene usted por ahí?
Bueno, vamos a seguir leyendo los mensajes. Nuestra tribuna deportiva está abierta, mi estimada Xiaomi.
Tengo uno muy especial. Aquí le manda saludo Carlita al genio del amor. ¿Usted sabe quién es ese genio?
El genio del amor, dígalo usted.
Es nuestro estimado Control. Él está despertando pasiones. Dice que le encanta la forma en la que él hace por ahí esas mezclas que tanto le gusta a la gente.
Lo que pasa que él está muy metido en el Facebook Like, ¿no? Entonces
sí,
él
es, ya lo conocen también.
Ya lo conocen. Dice mucho.
Dicen por ahí que le gusta que cuando él sonríe se le ven unos huequitos.
Bueno, desde Italia nos escribe Carlos Brando. Desde Nueva York, el famoso Patozón. También nos escribe Jorgito Rivera, como siempre, escuchando el programa que está Fútbol 7 de primera.
Y José aquí, José nos dice que él le va 100% al Emelec, que Emelec queda campeón 2017.
Bueno, la mensajería no se olvida, al 0993-180-357. Ustedes pueden comunicarse y también puede ver nuestro programa por
Facebook Live.
Ahí estamos. Bueno, ya venimos con lo último. Vamos al cierre. La noticia que ha sido candente. La polémica que va a despertar en el fútbol ecuatoriano.
Acompaña a tu equipo desde esta tribuna deportiva. Nuestra línea móvil y WhatsApp. 09-89-73-35-47. Para comentarios y sugerencias. Fútbol 7, el resumen más completo.
Continuamos con la nota resaltante del día. Canales de televisión no transmitirán las finales del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. ¿Qué le parece, estimado?
Bueno.
Cero fútbol para el pueblo.
El abogado de la Federación Ecuatoriana de Balompié, Jorge Chan, dio a conocer que este sábado no se permitiría la entrada para los partidos del Torneo Nacional de Fútbol. Chan indicó que el cotejo entre Liga de Quito y Clan Juvenil se transmitió porque no llegó la orden fiscal para impedir el ingreso de los equipos de transmisión. Por ello, la intendencia no tomó acciones en favor de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Todo esto porque Gama TV y TC no le paga a la Federación Ecuatoriana y la Federación Ecuatoriana de Balompié le debe a los clubes, mi querida Xiaomi.
Según Chang, esto fue por temas de carácter judicial. Mientras no esté el documento, se decidió no acatarlo, así de simple. Pero esta noche estaría listo y por ello, el sábado, no se van a permitir las transmisiones.
Lamentablemente lo que está pasando en el fútbol nacional. Las cableras han dado el servicio de pay-per-view para que la gente pueda observar los partidos, los que no pueden ir al estadio. Pero Gama TV y TC aún la deudan 5,5 millones de dólares. Esto obligaría de que la Federación Ecuatoriana de Balompié llame a una licitación en los próximos meses, aunque ya se habla de que la empresa Gol TV del multimillonario sudamericano, el uruguayo Paco Casal, ya habría llegado a un acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Balompié. Si así llueve, que no escampe. Dicen que son 27 millones de dólares que pagaría por este primer año el señor Paco Casal. Y este ha sido un programa más de Fútbol 7, esperando que nuestra opinión y la información de último momento haya sido del agrado de todos ustedes. Me despido junto a Xiomi Zambrano.
Ha sido un honor haber compartido con usted, Ufredo, de este apasionante mundo del fútbol que une a los pueblos y todo por un balón. Que tengan un buen día.
Hemos llegado con la alegría de siempre. Fútbol 7, el resumen más completo. Agradecemos la participación de todos ustedes y haber sido parte de nuestra tribuna deportiva en Fútbol 7. Si quieres estar al día con las noticias de tu equipo favorito, te esperamos el próximo sábado a las 8 de la mañana por esta su emisora Radio Faxo. Fútbol 7, el resumen más completo. Hasta siempre, amigos del balón.